Una de las razones por las que Dios permite el caos sin aliviarlo es porque quiere que aumentes tu comprensión de quién es Él.
El Dr. Tony Evans dice que Dios quiere que sepamos que Él opera fuera de las limitaciones del mundo natural.
Él quiere que veas que, si te mantienes con Él, puedes caminar sobre el agua junto a Él.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Así como el mundo físico experimenta fenómenos meteorológicos severos, nuestras vidas están sujetas a tempestades espirituales que intentarán vencernos cuando arremetan. Pero hoy, el Dr. Evans explica por qué tener al Señor en su vida puede hacerlo más fuerte que cualquier tormenta que deba enfrentar. Acompañémoslo mientras da comienzo.
Nos dice en Mateo capítulo 14, versículo 22, que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Ellos no se ofrecieron voluntariamente para subir a la barca. Él tuvo que obligarlos a subir a la barca. Tuvo que convencerlos, dice una versión, para que subieran a la barca. Ellos no querían irse. No querían irse por dos razones. No querían dejar a Jesús, pero sabían que el pronóstico del clima no estaba a su favor. Estos eran hombres que vivían en el agua. Eran pescadores. Vivían en el mar de Galilea. Y ellos sabían, las cosas se ven inestables. Y este no es un buen momento para ir, especialmente porque vamos a salir más tarde en la noche. No es un buen momento. Así que Jesús tuvo que obligarlos a salir. Entonces los hace subir a la barca e ir al otro lado. A veces Dios te pone en situaciones difíciles que no puedes evitar porque Él va a forzarte a pasar por ellas. Como recuerdas la historia, mientras iban, cuando llegaron a la mitad, dice que fueron azotados por las olas. En el versículo 24, porque el viento era contrario. En otras palabras, el viento les impedía llegar a donde se les había dicho que fueran. Como recuerdas, no solo eso, sino que era la cuarta vigilia de la noche. Eso es a las 3 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Así que están tratando de llegar en la oscuridad. No pueden ver. Así que los han obligado a ir a donde no quieren ir. Están siendo bloqueados para llegar allí por circunstancias fuera de su control. Está oscuro porque ya llevan mucho tiempo ahí afuera. La noche ha caído y el viento es tan contrario. Han estado ahí afuera durante horas tratando de lograrlo. Eso significa que están cansados. Luego, además de todo eso, se nos dice que los discípulos vieron a Jesús, en el versículo 26, caminando sobre el mar y se aterrorizaron. Es un fantasma. Y gritaron de miedo. Entonces Jesús viene y dice en el versículo 27, tengan ánimo, soy yo. No tengan miedo. Algunas versiones dicen, alégrense. En otras palabras, quiero que se regocijen en su mala situación. Estoy aquí. No tengan miedo. Se nos dice que Jesús llegó hasta ellos caminando sobre el agua. Así que hoy quiero hablarles sobre que ustedes empiecen a caminar sobre el agua, porque ahora llegamos a la parte de la historia que Lucas, Marcos y Juan no mencionan, pero Mateo sí. Se nos dice en el versículo 28 que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. La tormenta aún no ha amainado. Los vientos todavía están soplando. Jesús ha venido a ellos por encima del problema, porque el problema aún no se ha resuelto. Su miedo, su tormenta, todas las cosas negativas siguen justo frente a ellos. Y Jesús viene a ellos sobre el problema. No lo reconocieron porque no lo estaban buscando. Mira, porque muchas veces cuando estás en una situación tormentosa, si estás buscando a Jesús. ¿Por qué has estado tan abrumado por la presencia de la tormenta y las circunstancias negativas que te están causando consternación, miedo, ansiedad? Pero Pedro es diferente. Pedro dice, escuché lo que acabas de decir. Dijiste, ánimo. Soy yo. No tengan miedo. Así que quiero que me digas que me una a ti encima del problema. Porque Jesús vino a ellos por encima del problema. Estoy con otros 11 que están aterrados. Estoy con mi gente. Y ellos están muertos de miedo porque estamos en esta mala situación, pero tú estás caminando por encima de ella. Prefiero estar contigo encima de esto que con ellos que están sucumbiendo a ello. Pero no lo voy a hacer a menos que tú me digas que puedo. Así que él dice, mándame, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua. Entonces, si vas a empezar a caminar sobre el agua, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso. Él dice, mándame ir hacia ti. Porque si intentas caminar sobre el agua y no te han dado el visto bueno, te vas a ahogar. Elio está pidiendo, fíjate, una palabra personal para él. Jesús ha dado una palabra general para todos. Él les dice a todos, no tengan miedo, soy yo. Él le dice eso a todos. Pedro dice, no solo quiero una palabra general, quiero que tú me mandes a ir. Así que cada vez que tienes una situación en tu vida que es tumultuosa, que amenaza tu bienestar, ya sabes, está controlando tus emociones. Porque, como ellos, estás aterrorizado por las repercusiones. Cuando todo eso sucede, esa es tu agua. Caminar sobre el agua significa que tienes el control. No te está tragando. Lo primero que debes hacer si quieres sobrellevar tus circunstancias y no ahogarte en ellas, es pedir permiso para entrar en el reino de lo sobrenatural. Porque lo natural te está absorbiendo. Una vez que pidas permiso, debes estar atento a la respuesta. Porque no hizo nada hasta que oyó venir. Pero si estás en una situación tumultuosa, tienes que estar lo suficientemente cerca de Jesús para escuchar la respuesta. Porque si Jesús y tú no están cerca, aunque él diga, ven, no lo vas a escuchar. Pero él escuchó a Jesús decir, ven en medio del caos. Así que haces la petición y luego esperas la palabra de autoridad, donde él te dice qué hacer. Pero luego hay algo más que tienes que hacer, porque dice en el versículo 29, y Pedro salió de la barca. No puedes hacer tu petición, escuchar la respuesta y quedarte donde estás. Jesús dijo, ven, y él no se quedó. Mira, porque puedes escuchar lo que Dios dice y no actuar en consecuencia. Pero si no actúas en eso, lo que él dice quedará inactivo, no porque su declaración fuera inactiva, sino porque no hubo una respuesta. Así que tuvo que salir de la barca. Entonces, si vas a caminar sobre el agua, debes estar dispuesto a dejar tu zona de confort. Solo porque vas camino al cielo no significa que estés dispuesto a tomar el riesgo de la fe. Pero lo que Dios quiere levantar en nuestras vidas, tanto personalmente como colectivamente, son caminantes sobre el agua. Personas que se atrevan a tomar riesgos en lo sobrenatural. Pedro se une a Jesús, caminando sobre el problema que les estaba causando terror. Mira, una de las formas en que sabes que estás caminando con Jesús es que las circunstancias ya no tienen el control, aunque no hayan cambiado. Las circunstancias no han cambiado. Vas a ver eso en un momento. Todavía están en medio de la tormenta. Nada ha cambiado, excepto que él está caminando sobre ella. No es la tormenta la que camina sobre él. Y para hacer eso a veces, tienes que dejar atrás a la multitud. Versículo 30. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él gritó, Señor, sálvame. ¿Por qué está aterrorizado? Su enfoque cambió. Él está caminando sobre el agua porque cambió su atención del viento a Jesús. Pero ahora vuelve a cambiar. Así que ahora ve el viento y no a Jesús. Está empezando a hundirse. Mientras se va hundiendo en el agua, tiene miedo, porque ahora su enfoque está en el viento y no en el mandato que le dio el Señor. El problema sobre el que estaba caminando ahora está a punto de caminar sobre él. Porque el problema no cambió. El viento sigue siendo tumultuoso, pero ahora él empieza a hundirse poco a poco. Y mientras más se va hundiendo, su enfoque vuelve a cambiar. Señor, sálvame. Esa es la segunda oración. La primera oración es, déjame ir. La segunda oración, ayúdame. Y la diferencia entre las dos oraciones era el enfoque. En lo que él estaba mirando. Él estaba mirando a Jesús, así que salió del bote. Dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Él volvió a mirar a Jesús y dice, y el Señor extendió la mano y lo agarró.
El Dr. Evans continuará nuestro análisis de la relación entre lo natural y lo espiritual cuando regrese con más de nuestro mensaje dentro de un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Es cuando aprendemos a actuar dejando que lo espiritual informe a lo natural, y no que lo natural informe a lo espiritual, que puedes caminar sobre el agua. Se nos dice en el versículo 31, inmediatamente, Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ah, ahora sabemos lo que pasó. No fue el problema. Fue la falta de fe. Oh, hombres de poca fe, es la segunda línea, ¿por qué dudaron? Así que, evidentemente, puedes tener fe y duda operando en el mismo espacio, porque les dice que tienen poca fe, pero también les dice que con esa fe tuvieron duda. La creencia y la incredulidad pueden ocupar el mismo espacio. Por eso, en Marcos 9:24, Jesús dice, ¿crees que puedo sanar? El hombre dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Él dice, creo, pero no creo. Y tú sabes lo que es estar en esa posición. Confío en Dios, pero como que no. Le creo, pero como que no estoy seguro. Él dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Así que, evidentemente, la creencia y la incredulidad pueden ocupar el mismo espacio. Aquí está. Cuando la duda crece, la fe se reduce. Cuando la fe crece, la duda se reduce. Él salió del barco con fe. Así que cualquier miedo que había en el barco disminuyó, porque la fe creció, porque él salió del barco. Pero una vez que cambió su enfoque, la duda creció. La fe perdió su fuerza. La fe no pudo salvarlo porque el mundo natural se había convertido en su enfoque. Cuando el mundo natural, cuando los cinco sentidos, que operan en el mundo natural, empiezan a dominar sobre el sexto sentido, el espiritual, entonces las circunstancias toman el control y empiezas a hundirte. Qué tan rápido te hundes, qué tan pronto te hundes, será determinado por qué tan rápido crece la duda y qué tan rápido disminuye la fe. Él no perdió toda la fe, pero sí permitió que la duda aumentara. Y una vez que eso pasó, el poder y la presencia sobrenatural se fueron. Él dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te llamé para que vinieras, te hice empezar un milagro, y ahora estás perdiendo la fuerza del milagro porque cambiaste tu enfoque. Dice que entonces, cuando ellos, Pedro y Jesús, porque ahora son compañeros inseparables, están caminando hacia el bote. Según el versículo 32, cuando subieron al bote, el viento se detuvo. Así que todo este tiempo, el viento no se había detenido. Está tumultuoso allá afuera, asustando a los pescadores hasta la muerte. Dice que cuando subieron al bote, cuando Jesús no solo subió al bote, Jesús y Pedro subieron al bote. Así que cuando Jesús subió al bote con el hombre milagroso que caminó sobre el agua, el viento se detuvo. ¿Y qué pasó cuando el viento se detuvo? No te pierdas esta lección. Versículo 33. Y los que estaban en el bote lo adoraron. Adoraron a Jesús. Y la Biblia dice, solo adoras a Dios. Cualquier otra adoración es idolatría. Así que adoraron a Jesús porque Jesús es Dios. Diciendo, ciertamente eres el Hijo de Dios. Ok, vamos a hacer un pequeño estudio bíblico. Mencioné esto la vez pasada. En Marcos capítulo 4, cuando Jesús estaba dormido sobre el cojín y dijo, paz, cálmense. Dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Eso está en Marcos 4. Esto sucede después de Marcos 4. Está en Marcos 6 o Mateo 14. En Mateo 14, no dicen, ¿qué clase de hombre es este? Dicen, ciertamente, este es el Hijo de Dios. Así que no es que subieron a Jesús de nivel. Cuando hizo el primer milagro, solo era un hombre único. ¿Qué clase de hombre es este? Donde los vientos, de alguna manera, le obedecen. Pero en Mateo capítulo 14, dice, esto ciertamente debe ser el Hijo de Dios. Una de las razones, fíjate, por las que Dios permite, crea o te mete en problemas que no resuelve de inmediato. Es porque quiere que subas tu entendimiento de quién es Él. Quiere que aumentes tu conocimiento de quién es Él. Él quiere que veas que opera en una zona completamente diferente y que, si te mantienes con Él, puedes caminar sobre el agua junto a Él. Y entonces puedes entrar al barco con Él. Para que otras personas que están muertas de miedo se calmen cuando vean tu milagro en acción. En su presencia. Ellos suben al barco y ven lo sobrenatural en acción. Oh, la Biblia está llena de personas que se arriesgaron. Rahab se arriesgó con Dios. Todo Jericó estaba en contra de Dios y en contra de Israel. Pero ella dijo, voy a dejar entrar a los espías y los voy a sacar por otro camino. Y los espías dijeron, porque apostaste por Dios. Porque ella dijo, ya escuché acerca de su Dios. Como abrió el Mar Rojo. Y aunque todos en Jericó están en su contra, yo me quedo con ustedes. Y la Biblia dice que cuando los muros de Jericó se vinieron abajo, quedó una parte del muro en pie. Y esa era la casa de Rahab. Y toda su familia fue salvada. Esther se arriesgó con Dios. Mardoqueo le dijo, si vas ante el rey, Dios puede usarte para salvar al pueblo. Ella dijo, el rey no me ha llamado y arriesgo mi vida al presentarme ante él. Mardoqueo le dijo, si no vas, Dios va a encontrar a alguien más que lo haga. Así que la pregunta es, ¿quieres que él te use? No creas que por tu rebeldía vas a librarte del problema. Ella dijo, está bien, entendí el mensaje. Si perezco, que perezca. Y se arriesgó con Dios. Y cuando se arriesgó con Dios, él salvó a toda la nación de Israel. Daniel se arriesgó con Dios. En el capítulo 1 de Daniel, él es un adolescente. Le dijeron que comiera carne ofrecida a los ídolos. Él dice, sé que a ustedes no les va a gustar esto. Sé que no van a querer esto y voy a parecer el raro, pero no puedo comer carne ofrecida a los ídolos. Y cuando se negó a comer carne ofrecida a los ídolos, en el versículo 8, el versículo 9 dice, ahora Dios. Después de que él se mantuvo firme en contra de todos los demás, Dios intervino y lo puso en la cima porque se arriesgó con Dios. Mesach, Sadrach y Abednego se arriesgaron con Dios. Ellos dijeron, Nabucodonosor, no vamos a inclinarnos ante tu horno de fuego. ¿Y si nos vas a echar al fuego? Aún así, vamos a apostarle a Dios, aunque solo seamos 3 personas que van a arriesgarse con Dios. Y la Biblia dice que Dios se unió a ellos en el horno de fuego. Y él metió a 3, pero había 4. Porque a Dios le encanta la gente que se arriesga con él para ver lo sobrenatural. Teníamos un hombre en nuestra iglesia. Y yo estaba predicando sobre el libro de Nehemías. Y hablaba de cómo Nehemías se fue y reconstruyó los muros de Jerusalén. Él se arriesgó a regresar a casa para reconstruir los muros. Dijo que mientras estaba sentado escuchando el sermón, Dios le dio una palabra rema. La palabra rema fue, tienes que dejar tu trabajo, empezar tu propio negocio, porque tengo algo diferente para ti que ese trabajo de 9 a 5 en el que has estado. No podía quitárselo de la cabeza y sabía que había escuchado a Dios. Se lanzó y comenzó su propio negocio. Él y su esposa vinieron a verme hace unos meses. Pastor, solo quiero que sepa que gracias al nuevo negocio que empecé, cuando escuché a Dios, mi esposa y yo podemos jubilarnos temprano. Porque me arriesgué con Dios cuando escuché una palabra rema. Cuando escuchas una palabra rema de parte de Dios, puedes apostar por Dios. Arriesgarte con Dios. Y si te arriesgas con Dios, tendrás la oportunidad de ver lo sobrenatural operando en lo natural.
El Dr. Tony Evans con algunas valiosas perspectivas bíblicas para nosotros en un mensaje titulado Empiece a caminar sobre el agua. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Existe un número asombroso de personas que llevan años asistiendo a la iglesia, pero que aún no tienen ni idea de cómo explicar los fundamentos del mensaje del Evangelio. Mañana, el Dr. Evans presentará la incomparable verdad acerca de qué es lo que hace tan buenas a las buenas nuevas. Espero que nos acompañen.